en la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
La Comisión Europea le ha pedido explicaciones a Grecia por el abandono de un grupo de personas migrantes en el mar Egeo el pasado mes de abril. Tras la difusión de las imágenes publicadas por The New York Times, en las que la Guardia Costera griega deja a la deriva un bote con 12 personas, entre ellas varios menores, la institución ha exigido una investigación de forma completa e independiente. Nada más pisar tierra firme, los agentes llevaron a estas personas de vuelta a aguas abiertas y los dejaron en una balsa a la deriva. Entre las víctimas que huían de la guerra del Cuerno de África y dejaban atrás sus hogares en busca de asilo, había un bebé de 6 meses y otros menores. Ahora Bruselas denuncia los hechos y exige una investigación para decidir si se toma o no cartas en el asunto. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, asegura que la Comisión Europea está lista para tomar medidas formales que sean convenientes y ha aprovechado para recordar a las autoridades de Atenas que deben ser responsables y realizar un seguimiento adecuado. En ese mismo mensaje, Johansson ha señalado que no hay espacio para las deportaciones ilegales y una premisa que, según dice, fue acordada en su momento con el gobierno de Grecia.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Red Refugio. Último lunes de mayo, un mes que, bueno, por fin nos ha traído esa lluvia que necesitábamos. Quizás necesitábamos más, eso sí, pero bueno. Como cada semana, os saludamos desde la Onda Local de Andalucía, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, desde donde hacemos este espacio. Yo soy María José García y en este programa Red Refugio tratamos de acercaros a un colectivo y es el de las personas refugiadas. Os hablamos de todas aquellas personas que se juegan la vida, que dejan todo atrás en busca de una oportunidad, de una vida en calma, de una vida sin miedos y una vida con derechos. Son personas que huyen y que buscan refugio.
Puedo vivir sin la llave que guarda la mariposa de tu jardín. Danos tu valor y compréndenos mejor. No somos extranjeros en ninguna parte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Me acompaña siempre Luismi Millán, voluntario en CEAR. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien. Aquí oliendo ya el regreso de las carretas, del rocío. Las vi salir por mi barrio, por Triana.
Por Triana, qué bonito.
Y ahora las vamos a ver regresar
ya,
otra vez.
Hoy empieza mucho el camino.
Sí, dentro de unos días ya mismo están aquí.
Ojo, el tráfico.
Ya.
Yo pienso en eso.
No hables de tráfico, claro.
Bueno, pues hoy lo que os queremos contar en Red Refugio es que falta muy poquito tiempo para que España, nuestro país, asuma la presidencia del Consejo de la Unión Europea y creemos que esto pues va a ser una gran oportunidad para lograr una política de asilo y migración con garantías, para lograr un pacto migratorio con derechos. De eso es de lo que os vamos a hablar hoy en Red Refugio.
Todos somos refugiados en cualquier frontera, todos somos refugiados en cualquier frontera. Nadie es separado en cualquier frontera. Todos somos refugiados.
Bueno, María José, pues como no podía ser de otra manera, ya que hablamos hoy de Europa, os traigo su himno, que no es otro que la Oda a la Alegría. Himno de la Unión Europea y el Consejo de Europa, los cuales se refieren a él como el himno europeo, debido a la intención del Consejo de que, como una composición moderna, con un cierto toque mitológico, sí representa a Europa en su conjunto, en lugar de cualquier otra organización. Se basa en el movimiento final de la novena sinfonía de Beethoven, que seguramente os suene, ¿no? Compuesta en 1823. Mirad qué bonito lo que dice la letra. Europa está unida y que unida permanezca, unida en su diversidad, construyendo la paz del mundo. Siempre reinen en Europa la fe y la justicia y la libertad de los pueblos en una patria mayor. Paz, diversidad, justicia, libertad, en fin, me quedo con eso.
Bueno, pues buena elección esa, ¿eh? Siempre tratas de traernos películas, claro, bueno, claro. Películas, canciones que vayan un poco al hilo, con pelis también lo intentas, no sé si en este caso va a poder, ¿no?
Bueno,
¿qué película nos traes?
La peli es un poco más triste que el himno este que acabamos de escuchar. Es una peli un tanto especial por su dureza, la dureza en cuanto a cómo la ha tratado el director y a su temática. Se titula To Be Loved By Whom, ser amada por quién. Es de una directora, de la directora Emily Barbelén, que en 2022, y dentro del Festival de Cine Europeo en Sevilla, presentó esta película, que aborda el tema del trabajo sexual de una nueva forma y que se posiciona claramente del lado de las mujeres. Una peli entre ficción y documental, que nos abre una puerta a la experiencia de un grupo de trabajadoras migrantes en Bruselas, sus momentos de cotidianidad compartida, de unidad grupal, y en la que se aborda con exquisita sensibilidad la vulnerabilidad y el desamparo de las que están del otro lado. To Be Loved By Whom. Buscadla a ver qué os parece. Contábamos al principio del programa que a partir de este verano, concretamente en el mes de junio, España asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea. 3 años después de que la Comisión Europea presentase el nuevo Pacto de Migración y Asilo, que aún sigue en revisión y que pretende reformar, el sistema de asilo común, pues entendemos que la llegada de nuestro país a la presidencia del Consejo es una oportunidad para lograr una política europea de asilo y migración con garantías. Pues así es compañera, una política europea que defienda y refuerce los principios de solidaridad y responsabilidad compartida entre los Estados miembros. Precisamente en este tiempo no se ha llegado a un consenso en el marco de este nuevo pacto sobre el verdadero equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad compartida de quienes llegan a la Unión Europea.
My dreams, I hope that someday I'll share her home.
Y mientras ese pacto, esa propuesta de pacto sigue en revisión, el contexto de la Unión Europea se ha visto marcado por el desplazamiento forzado de más de 8 millones de personas tras la invasión rusa de Ucrania y una emergencia humanitaria que ha puesto a prueba los límites del sistema actual. El resultado lo hemos visto todos y todas y es que con voluntad política se puede garantizar la protección de las personas de una forma ágil y eficaz.
Claro, y en ese sentido España tiene mucho que decir y no tiene otra cosa que hacer interesante que debe defender los derechos humanos en el Pacto de Migración y Asilo desde esa nueva posición en el Consejo de la Unión Europea. Eso es lo que hemos pedido desde CEAR en los últimos meses y de lo que queremos hacernos eco hoy en Red Refugio.
My brother man, heavy heart had a tough life, a dreamy eyes fixated on distant shores. Oh yeah.
Bueno, pues vamos a saber, vamos a conocer cuáles son esos retos, esos desafíos y ese nuevo enfoque que entendemos que necesita el Pacto de Migración y Asilo para garantizar precisamente los derechos humanos.
Pues sí, María José, y lo vamos a hacer contando con la presencia, como en ocasiones anteriores, de nuestra coordinadora territorial de intervención, políticas y campañas, Lourdes Navarro, que además también es responsable del servicio jurídico de CEAR en Andalucía Occidental. La tenemos ya al otro lado del teléfono.
Sí, vamos a saludarla. Buenas tardes, Lourdes, bienvenida a Red Refugio y gracias por estar con nosotros este ratito hoy.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros, siempre es un privilegio.
Lourdes, hablábamos que después de 3 años, ¿no?, prácticamente desde que se presentase el nuevo Pacto de Migración y Asilo, nos preguntamos si se ha producido algún cambio, algún avance sobre esas carencias, esos puntos débiles que se identificaron en su momento. Es importante saber cuáles son esas carencias que vemos que faltan en ese Pacto de Migración y Asilo.
Sí, realmente vamos avanzando poco a poco, pero parece ser que en los últimos tiempos, con un paso más firme, hacia un nuevo pacto europeo fundamentalmente garantista y solidario. Eso es lo que defendemos desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y precisamente por ese motivo, y dado que el día 1 de julio comienza la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre del año, le hemos presentado una serie de recomendaciones a la presidencia española, al Consejo de la Unión Europea, para intentar conseguir un pacto garantista con los derechos humanos, con las personas refugiadas y que realmente sea solidario. Uno de los retos fundamentales es primar que el principio de la solidaridad y responsabilidad compartida entre los Estados miembros sea una realidad. Tenemos que avanzar con el sistema Dublín que teníamos, en el que la responsabilidad era el criterio de la primera entrada. Este criterio tenemos que superarlo, y tenemos que superarlo mediante una nueva jerarquía de criterios que respondan y den importancia a los vínculos familiares, a las vulnerabilidades, a personas con enfermedad grave, con discapacidad. Es fundamental para avanzar en la protección de derechos que sea un mecanismo solidario, obligatorio y permanente. Y en esa defensa tenemos que puntualizar la importancia de garantizar el salvamento y el rescate. que se establezca un acuerdo con un mecanismo de desembarco europeo, seguro y predecible. También es muy importante garantizar un tratamiento, así lo hemos trasladado a la presidencia europea española, un tratamiento individualizado con plena garantía de las solicitudes de asilo, fundamentalmente que garantice el principio de no revolución, de no devolución. En ese sentido, nos oponemos a los procedimientos fronterizos acelerados, rechazando el principio de ficción jurídica de no entrada. Tenemos que garantizar un tratamiento individualizado, con plenas garantías en la solicitud de asilo, que garantice el principio de no devolución, que el efecto suspensivo sea realmente automático en los recursos y que no las personas sean devueltas mientras tanto se establezca ese estudio. El recurso, y sobre todo en este sentido es muy importante oponernos a la canalización de las solicitudes de asilo hacia un procedimiento fronterizo en función de la nacionalidad, y tenemos que respetar el principio de no discriminación conforme al artículo 3 de la Convención de Ginebra. Una tercera propuesta es la defensa de una respuesta estructural ante la crisis basada en el acceso a la protección. La protección internacional, garantía de derechos, y promover la directiva de protección temporal que se ha puesto en marcha con las personas que venían desplazadas del conflicto de Ucrania, pues que se ponga en marcha con otras nacionalidades. La presidencia debe garantizar una respuesta ante situaciones de crisis para el acceso a un procedimiento de protección internacional con todas las garantías, solidaridad obligatoria y compartida. Esos son los ejes fundamentales de nuestro posicionamiento. En cuarto lugar, tenemos que establecer un marco de protección de derechos de las personas y rechazar la consolidación de fronteras como lugares de no protección de derechos, ¿no? La presidencia española debe defender salvaguardas que eviten la elaboración de perfiles raciales, controles intrusivos o el abuso de la discrecionalidad y frente a la estima de la criminalidad asociada a estas prácticas. En este sentido, también en las fronteras, los menores tienen que estar muy protegidos. Siempre, cualquier acción con los menores tienen que estar vinculadas al principio del interés superior del menor, muy importante. Y, por último, impulsar vías legales y seguras para acceder a la protección internacional. Llevamos reclamando las vías legales y seguras hace muchísimos años como eje fundamental de nuestra misión y de nuestra visión. La presidencia española debe impulsar la aprobación de mecanismos ambiciosos de reasentamiento. En el año 2022 apenas se aprobaron 1.200 personas. Tenemos que aprobar mecanismos ambiciosos de reasentamiento con cuotas obligatorias para cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Esta adopción de vías legales y seguras pasa por promover concretamente la posibilidad de asilo en embajadas y consulados, cosa que ahora mismo con la actual legislación no es posible. La flexibilización de los requisitos para la reagrupación familiar. Ahora mismo podemos tener expedientes de reagrupación familiar que pueden estar tardando 2 años en que la persona pueda finalmente venir a España. Y esto es fundamental. Y ya sí que finalmente poner fin a la externalización de fronteras y a la condicionalidad del desarrollo al control migratorio. Bajo ningún sentido, y nos preocupa muchísimo que se utilice la ayuda al desarrollo como mecanismo de presión en los países de origen y de tránsito. Y también es muy importante en estas políticas de externalización, nos preocupa la idea de reforzar los retornos con políticas de externalización. Básicamente se trata de un paquete de propuestas que hacemos a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que comienza en este segundo semestre, porque es importantísimo avanzar hacia un pacto europeo garantista y solidario, realmente consolidar el llamado SECA, el Sistema Europeo Común de Asilo, que permita a todos los países establecer unos procedimientos comunes, un concepto común de lo que es la condición de refugiado, unas condiciones acogidas igualitarias en la mayoría de los países miembros de la Unión Europea. No puede ser, como pasa ahora, que los porcentajes de reconocimiento estén en un 40% en la media europea a un 16% que ha tenido España. lo cual implica que depende del país donde formalices asilo, tienes más o menos posibilidades de alcanzar protección internacional. Esto tenemos que irlo superando. Tenemos que avanzar realmente hacia un sistema común europeo de asilo.
Una cosa, Lourdes, leyendo así entre líneas de toda esta exposición que nos haces, de estos intentos de pacto, ¿no?, y de las propuestas de CEAR, claro, hablas de un enfoque solidario, pero un enfoque solidario que debe de ir unido, a nuestro modo de verlo, con una garantía de que las personas puedan migrar sin poner en peligro sus vidas, porque si no es como mandarlas al infierno, ¿no? O sea, de Guatemala a Guatepeor, como se suele decir. Si nadie les garantiza, si no hay una garantía de que puedan migrar, puedan salir de su lugar de origen, de su país de nacimiento, pero sin poner en peligro sus vidas, pues no hacemos nada, ¿no?
Fundamental, fundamental. Eso se recoge en nuestro quinto punto en relación con las vías legales y seguras. Las personas no podemos abocarlas a recorrer travesías peligrosas con vulneración de sus derechos fundamentales, travesías trágicas en las que su vida no solamente peligra, sino que hay muchísimas personas que han fallecido en ese intento de lograr llegar a un país seguro donde alcanzar protección internacional. Por tanto, tenemos que garantizar unas vías legales y seguras. Estas vías legales y seguras pasan por establecer unas cuotas obligatorias de reasentamiento de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, mucho más elevadas de las que están ahora, que son mínimas y no son obligatorias. Pues que esas cuotas sean obligatorias y que sean unas cuotas reales a la realidad de la población refugiada en los campamentos de refugiados que existen en los países limítrofes al conflicto. Igual la necesidad de que la persona pueda solicitar asilo en las embajadas y las representaciones consulares españolas en los países de origen o en los países de tránsito, para evitar precisamente, como tú decías, que la persona tenga que emigrar en esas condiciones de indignidad y de desprotección y de peligro para su vida y sus derechos más fundamentales. Y finalmente el tema de la reagrupación familiar. Una persona que aquí ya ha conseguido el estatuto de refugiado para que se pueda traer a su marido, a sus hijos, a su familia, no podemos estar esperando más de 2 años a que esa reagrupación se pueda llevar a cabo. El principio de reagrupación familiar es un derecho fundamental recogido en el título 1 de nuestra Constitución española. A todas las personas que están bajo la protección y las personas refugiadas están bajo la protección del Estado español, pues estos requisitos tienen que ser flexibles, ágiles y hacerlos con inmediatez.
Son casi una veintena de propuestas, tú has mencionado muchas de ellas, Lourdes, una importante, ¿no? La extensión de la aplicación de la Directiva de Protección Temporal, que se activaba por primera vez esta protección para personas que huían de la guerra de Ucrania, que hemos visto que ha sido una respuesta eficaz por parte de la Unión Europea y entendemos que bueno, debe extenderse, ¿no?, a otras situaciones de emergencia que están ocurriendo, muchas ya ocurrieron en el pasado. Y bueno, España asume en breve esta presidencia del Consejo de la Unión Europea y entendemos que la oportunidad está ahí, que puede ser España, ¿no?, que cambie ese enfoque.
Esperemos que sí, precisamente ese es el sentir que tenemos y ese es el sentir de las propuestas que le hemos elevado a la presidencia europea para que avance en este establecimiento de un sistema europeo común de asilo. La Directiva de Protección Temporal del 2001, como bien dice, se activó por primera vez, a pesar que es del año 2001, con la crisis de Ucrania, pues entonces activar este tipo de directivas de protección ágiles e inmediatas para situaciones de crisis, como ocurrió con la crisis de Ucrania, pues activarla para garantizar esa protección inmediata y eficaz, que como hemos visto, se puede. Por tanto, lo que falta es voluntad política.
Pues Lourdes, ahí queda ese mensaje, ¿no?, esa importancia de la voluntad política. Te agradecemos que hayas hecho esta exposición este ratito, que hayas compartido con nosotros y que nos hayas ayudado, ¿no?, a profundizar en esas cuestiones, esas propuestas que hacemos desde CEAR de cara a la presidencia de España, al Consejo de la Unión Europea. Muchísimas gracias por compartir con nosotros.
Gracias a vosotros por cederme este pequeñito espacio. Mil gracias, un abrazo.
Un saludo, un abrazo.
Adiós, un saludo, Lourdes. Bueno, pues en la sección esta de ¿sabías qué? Tengo una historia, María José, si me dejas que la cuente.
¿Algo de Europa?
No, es la, claro, ¿sí? De Europa, como no podía ser de otra manera. Del rapto de Europa, ¿sabes? ¿Tú sabes quién era Europa? Europa era una princesa de la que estaba enamoradísimo el dios de los dioses, Zeus. Pero sí, claro, tenía un problema la señorita, y es que no podía salir de la enorme finca muy extensa que tenía su padre allí, pero que la tenía medio secuestrada.
Eso le pasa con muchas princesas.
Exactamente, ¿no? Solamente que, claro, no podía aparecer ni un solo hombre por allí, pero sí los dioses. Y ahí, por ahí, Zeus, que estaba enamoradísimo de ella, pues lo que hizo fue inventarse algo. Se transformó en un toro blanco precioso y apareció un día por allí, campando a sus anchas por aquellos prados. La princesa, Europa, lo vio y se enamoró de su belleza, ¿no? Tanto que se montó a lomos de él. Él se puso contentísimo, Zeus, empezó a brincar y salió de aquella finca como llevándosela a otro lugar, al mar, la llevó al mar. Tan lejos llegó que llegó a Creta, a la isla griega, y allí se quedaron. Claro, el padre se quedó un poco sorprendido porque no la veía, y asustado, y empezó a perseguirla, se ligó a todos los sirvientes que tenía allí en aquel lugar donde vivía, en aquel palacio, en aquella finca, y salieron tras ella por toda Europa, por lo que luego fue Europa. Todo el mundo, todos los habitantes de aquellos lugares empezaron a gritar el nombre de Europa para ver si aparecía. De tanto decir ese nombre, todos los habitantes de aquel lugar, Europa se quedó con el nombre de la princesa que nunca más volvió a aparecer por allí.
Qué bueno, pues no conocía la historia. Me sonaba un poco lo del toro blanco.
Sí, el toro blanco, claro, es una historia muy bonita. Que luego tiene más cosas, pero bueno, como el tiempo se nos agota, pues lo dejaremos para otro día.
Bueno, pues muchas gracias, Luismi, por traernos esa historia, como siempre.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso si te quedas a mi lado.
Compañero, pues gracias de nuevo por esa sección tan particular como el caso de hoy, que nos ayuda a conocer un poquito más sobre historias, anécdotas, mitología, ¿no? También en este caso. Y bueno, ahora llegamos al final del programa, toca despedirnos, no sin antes, como siempre, agradeceros desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y desde la Onda Local de Andalucía, a todas las personas que hacéis posible este programa, sobre todo a quienes estáis al otro lado.
Bueno, pues sí, si queréis ver nuestros podcasts, escucharlos, si no habéis tenido oportunidad, pues entrar en la web www.ondalocaldeandalucía.es y así los podéis escuchar todos de los programas de Red Refugio y también en los canales de iVoox y Spotify de CEAR, buscándolos como siempre por CEAR Andalucía Red Refugio.
Y también nos podéis seguir en redes sociales, estamos en Instagram, Twitter y Facebook, buscándonos por CEAR Andalucía. Damos las gracias a nuestra realizadora, en este caso, hoy tenemos una chica al mando, Inma, muchas gracias por haber estado ahí al otro lado, y compañero Luismi, muchas gracias a ti, un lunes más, te veo ya en junio.
La semana que viene, ya junio, fíjate que rápido mucho, pero pasa el tiempo.
La semana que viene. Y a vosotros y vosotras, nuestros oyentes, muchísimas gracias por formar parte de esta red y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene.
Solo queremos avanzar, por eso que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa. con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.
Muy buenas. Y digo buenas en todos los aspectos porque estamos teniendo lluvia, lo cual viene bien también. Pasa que no llueve lo que tiene que llover. Bienvenidos una semana más a Cine desde el Paraíso, que ya sabéis que estamos aquí, pues que como siempre, para llevaros temas de cine, de música, de todo lo que salga. Y a través de la onda local de Andalucía. Aquí el micrófono, Paco López. En los controles, Juan Ureva. Así que vamos a comenzar, hoy vamos a tener un programa también muy bonito y vamos a empezar con una canción con nombre de mujer.
Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo. Y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el...